En el episodio de hoy invitamos a Manuel Medrano. Nos encanta su música, pero hoy queríamos conocer la historia de su vida y nos pareció fascinante. Con él hablamos de amor, los sueños de la infancia, las dificultades a lo largo del camino, la importancia de no guardar rencores y muchas cosas más. Quédense con nosotras.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
From the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando. Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online para poder estar cerquita de ustedes y quedan 2 episodios. Si no podemos hacer un tour este año, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarte más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos. Rompiendo Tabús 2021. El sábado 4 de septiembre hablaremos sobre amigos, familia y relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos. Consigue ya tus boletos en seregalandudas.com/boletos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices con nuestro invitado porque el país donde más nos escuchan es México y los latinos en Estados Unidos. Pero seguidito viene Colombia. Amamos Colombia. Cuando conocimos a Shiyo Colombia, creo que ¿cuántas veces dijimos vamos a volver aquí?
No, me encanta. Es de mis países.
Creo que favoritos. Es país hermano. La pasamos divino la gente de allá. Y esto fue hace muchos años sin saber que después Se Regalan Dudas llegaría a este país y tendría pues el impacto también que ha tenido con ustedes. Entonces queríamos invitar a alguien de allá. Y a la persona que decidimos invitar hoy, creo que las dos escuchamos su música desde hace algún tiempo, pero por azares de la vida, es muy cercano a amigos nuestros. Nos conocimos recientemente, creo que luego conectamos. Y como saben, uno de los pilares de Se Regalan Dudas al final es invitar amigos y hablar de la vida y de las cosas que hemos aprendido para que nuestras historias resuenen con otras personas y al final entre todos podamos conectar. Hoy nos acompaña Manuel Medrano. Seguramente quienes les gusta la música en español y escuchan cualquier tipo de balada romántica o canción rica, reconocerán su música. Y quienes no, van a conocer a una persona increíble. Vamos a hablar de amor, desamor, historias de vida y todo lo que se nos ocurra por aquí.
Estoy muy emocionada porque tenemos un rato sin tener amigos para hablar de
sí,
la vida.
Sí, ya hemos traído como puro experto en temas muy elevados, ¿no?
Exacto. Y creo que estos capítulos a mí me encantan porque no solo me hacen conocer a la persona de enfrente, sino me encanta ver con qué se conecta cada una de las personas que nos escucha. Hay gente que luego nos escribe de que tal frase que dijo tal amigo suyo, todavía me acuerdo. Y me encanta eso, como cada quien va agarrando pedazos diferentes de las historias que contamos.
Y al final, para la nueva temporada, estábamos viendo cuáles han sido los capítulos más escuchados en la historia de Se Regalan Dudas, pensando que a lo mejor iban a ser estos de sanando historias de vida, ansiedad, depresión, y nos dimos cuenta que los 5 más escuchados son cuando hemos invitado amigas o amigos a hablar de temas que todos podemos relacionarnos. Entonces creo que vamos a regresar un poquito ahí. Hoy nos acompaña Manuel Medrano. Bienvenido a Se Regalan Dudas, querido. Qué gusto tenerte aquí con nosotras.
Bienvenido.
Hola, chicas. El gusto es mío. Gracias, gracias por invitarme. Estoy muy emocionado. Nunca había hecho un podcast así.
Oye, a ver, antes de invitarte, Manuel, escribimos a los amigos que tenemos en común y les dijimos, oigan, tenemos muchas ganas de invitar a Manuel, y nos dijeron, tienen que invitarlo porque su historia de vida es alucinante. No nos quisieron decir mucho, nos dijeron, hablen de esto ustedes con él, pero si te parece, nos encantaría empezar con tu historia de vida, que nos cuentes un poco cómo naciste, cómo creciste, quién era Manuel antes de llegar a este mundo como público, que ahora a lo mejor las personas conocen, pero sería divino poder conocer tu historia.
Claro, claro, yo soy un libro abierto, amo mi historia, digamos así, mi historia de vida en lo personal. Siento que le debo todo lo que tengo, todo lo que soy a esa historia de vida, entonces, ¿no? Buenísimo compartirla con todos. Yo nací en Colombia, en Cartagena, que es el Caribe colombiano, de mamá caleña y papá costeño. Mi papá es de Tolú, mi mamá es de un pueblo muy cerca de Cali que se llama Palmira. 3 años después se separaron. Entonces mi mamá decidió coger sus cosas e irse. Llegó a Bogotá.
¿Hijo único? No.
Cuando ellos se conocieron, cada uno tenía un hijo.
Ok.
Sí. Luego estuve yo, que soy hijo único de ellos dos, de mi papá y de mi mamá. Y luego cuando se separaron, mi papá tuvo 4 hijos más, ahora con su nueva esposa, que son mis hermanos por parte de papá. Y mi hermano de toda la vida, que es pues, el hijo de mi mamá con el que crecí, digamos que... También a raíz de la separación, a él, digamos, a sus 16 años, pues le tocó enfrentarse a eso, ¿no? Creo que para mí fue un poco más fácil porque yo tenía 3 años, no afectó directamente, ¿sí? De pronto indirectamente puede ser, ¿sí? Dejé de escuchar la voz de mi papá, tal vez, no sé. Pero mi hermano sí fue como que le tocó ponerse a trabajar, a darle durísimo para sacarnos adelante a mi mamá y a mí. Entonces, se pueden imaginar, vivíamos los tres en la capital del país, sobreviviendo con un salario mínimo, que era lo que se ganaba mi hermano, ¿no? Porque mi mamá sí cambió mucho su vida cuando se separó. Siento que él se le rompió el corazón y eso pudo con todo, ¿saben? Y entonces estuvo como, siento, bloqueada mucho tiempo. Entonces, mi hermano se puso al frente de la situación, pero es como el héroe de mi vida, ¿sí? Detrás de eso, bueno... se desenvuelve todo lo demás. Obviamente, ya se pueden imaginar lo que es vivir con un salario mínimo en una capital. No es tan fácil. Se puede directamente vivir muy bien toda la vida. Nunca, yo soy una persona que cree mucho en el poder de las palabras. Entonces, nunca me consideré una persona pobre, digámoslo así. Pero sí, obviamente, teníamos todas las necesidades del mundo, ¿no? De cómo vamos a pagar la renta, con qué vamos a comer. Vivíamos en lugares muy pequeños, literalmente los tres en una habitación. Pero de ahí en adelante también se forjaron muchas cosas en mí por la crianza que me dieron estos dos personajes que guiaron mi vida, que fueron mi mamá y mi hermano. Siento que crecí en un hogar lleno de amor, de muchos valores. Mi mamá me inculcó cosas muy lindas alrededor de eso. Mi mamá es una persona que también... súper espiritual y metafísica y cree en el universo y en todo, que todo lo que le pides al universo, el universo te lo va a devolver. Y creo que esa fue la enseñanza más grande y esa fue la enseñanza que me trajo toda la vida, ¿sí? Yo empecé a pedirle al universo, pero a pedirle al universo todo. Ganaba dinero haciéndole tareas a los otros chicos o cartas de amor ya cuando era más chico. Bueno, el caso es que esa enseñanza de pedirle al universo me llevó a mí en algún momento de mi vida a entender que teníamos de pronto muchas carencias o limitantes económicas, pero que eso no toda la vida tenía que ser así. Y que yo no tenía ni idea cómo, pero iba a hacer que eso cambiara. Entonces empecé a soñar en eso, empecé a enfocarme en eso, empecé a buscar la manera de... dejar una huella en el mundo.
¿Crecías con personas que estaban en estas mismas circunstancias o quiénes eran, además de tu mamá y tu hermano, quiénes eran las personas como con las que
siempre solías estar? Siempre fuimos nosotros tres, por lo general. Mi mamá y mi hermano fueron mi familia. Mi papá estaba, pero era en un ámbito de que a veces llamábamos por teléfono, a veces me ayudaba a ciertas cosas, pero indirectamente estamos hablando de 30 años atrás, la comunicación era diferente, ¿no? So,
sí, no hay un WhatsApp, no hay un mail, un Instagram.
Inclusive nosotros en la casa nunca tuvimos teléfono de la casa o computador o televisión, yo ya tuve grande. Y era uno de estos canales, estos televisores a blanco y negro de... Yo creo que ya habían televisores mucho más modernos para entonces. Pero, o sea, al tiempo, esas cosas son cosas que las cuento porque me parecen muy divertidas, ¿sabes? Y me llevaron a vivir también, obviamente, una infancia. Yo estaba más conectado con el universo, con el mundo real, ¿no? Con ir a ver a mis amigos, ir a jugar al fútbol. Siento que nunca tuve amigos de toda la vida porque siempre éramos muy nómadas, siempre estábamos mudándonos de lugar en lugar, siempre tenía un colegio cerca de la casa. Entonces, como que nunca alimenté, tuve la oportunidad como de tener amigos de toda la vida. Digamos que eso me parece algo lindo de las personas que pueden conservar amigos para toda la vida. Pero sí siento que me llevé algo de muchos amigos que tuve desde niño. Y creo que se quedó en mi corazón ver todo lo que pasaba alrededor de eso, sus familias. So, creo que siempre analicé cada cosa que no había en mi vida, la analizaba en la vida de los demás. Y creo que la depuraba de mí y sentía como directamente que qué lindo que es, pero definitivamente no me hace falta, ¿me entiendes? No siento un vacío ahí por ese lado. Siempre estuve en un mood muy, muy personal. Creo que siempre he sido muy solitario, ¿sabes? Como que nunca tuve rencores por nada, ni con la vida, por la vida que me tocó, ni con mis padres por separarse, con ninguno de los dos. Pero directamente creo que también entendí la relación del amor entre dos personas, ¿sí? De niño de pronto era mucho más inconsciente de eso, pero hoy en día pienso en cuánto pudo sufrir cada uno en el momento que se separaron y wow, creo que definitivamente eso fue una gran enseñanza para mí y todo lo que pasa ahora con mi música, ¿no? Yo le escribo al amor, a las relaciones personales, a todo lo que pasa en una relación de pareja y indirectamente yo no sé nada de eso, ¿me entiendes? Yo me considero un amateur, yo solamente escribo lo que siento en el momento que lo siento. Pero también creo que la vida me ha dejado esas enseñanzas desde muy niño, dándome la oportunidad de ver qué es lo que pasa alrededor de todas las relaciones en el mundo, ¿no? De pareja, de padres, de parejas, de chicos, de todo.
Ahorita que dices, primero una de las cosas que más me llamaron la atención es cuando dices a mi mamá se le rompió el corazón mientras estaba pasando esto. Y como mientras tú tenías, dices 3 años y tu hermano, pero mientras estaban tratando de reajustar su vida, pues tu mamá estaba pasando por un duelo, que a veces los duelos del corazón son igual de los duelos de las personas que mueren. Se siente igual, es una persona que se está muriendo para ti. Y ahora que dices cómo empezaste a ver cómo era la relación del amor, ¿con qué idea del amor creces? Justamente cuando esto es lo que te toca ver, quizás entendiendo que el amor no dura para siempre o... te fuiste al otro lado y dijiste, a lo mejor yo sí voy a querer construir algún otro tipo de amor. ¿Qué se va construyendo en tu cabeza alrededor del amor?
No necesariamente fue como que se fue construyendo algo, pero sí iba de pronto apuntando, como tomando apuntes. Algunas personas se sienten así, otras personas se sienten de otra manera. Algunas personas lo manejan así, otras así. Y como que me iba alimentando de todo eso que pasaba con las relaciones alrededor de mi vida. Digamos que el amor siempre fue fundamental en mi vida. Pero para directamente aprenderlo, que puedo decir abiertamente que todavía no tengo ni idea cómo funciona, pues tuve que experimentarlo, ¿no? Con el tiempo algún día me enamoré, tuve mi primer amor, prácticamente le escribí todo mi primer disco. Y hoy en día, después de lo poco que sé de relaciones personales y del amor, estoy encontrando sinónimos alrededor de esta palabra y uno de los más importantes que puedo compartir con ustedes hoy son libertad, perdón, respeto. Como músico, soy una persona que viaja constantemente, que soy nómada, que no está en un solo lugar, pues obviamente para mí de pronto es un poco más complicado tener una relación en un solo lugar, donde la mayoría de personas van a la oficina todos los días en su misma ciudad. Creo que estoy tratando en este momento de entender el amor desde ahí, de cómo puede funcionar el amor a distancia, de cómo puede funcionar el amor por... ¿Cómo se llama esto en las series? Que primero, por temporadas. Entonces, temporada uno con esta persona que amo, pero separamos nuestros caminos por cumplir nuestros sueños cada uno, pero puede que exista una temporada dos también, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas de pronto sienten que tienen la respuesta del amor, pero yo siento en cambio que el amor no tiene una sola respuesta, tiene muchas, ¿no? Sí, tiene muchas formas, correcto. No sé, pues es lo que he estado... Siempre tengo esa discusión conmigo mismo, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo funciona el amor? ¿Cómo funcionan las relaciones de pareja que no están solamente ligadas al amor? Creo que hay un interés de por medio gigante alrededor de eso y creo que hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Estar con esa persona para siempre? ¿Estar con esa persona un rato? ¿Construir algo con esa persona? Eso de construir algo con esa persona me parece interesante desde el punto de que no la conozco, pero me gusta, podría intentar construir algo, pero ese construir algo es construir la nada, ¿me entiendes? O el todo personal, el todo de cada uno. No sé, estamos todos viendo el amor desde la perspectiva de la... ¿Cómo decirlo? Del que los dos son uno solo y creo que no, definitivamente los dos siempre van a ser dos por separado haciendo algunas cosas juntos.
Me encanta eso que dices de las temporadas. Creo que se nos vendió esta idea de que el amor real o el amor lo puede contra todo y lo dura todo y pensar que puedes pausar y decir, bueno, vamos a vivir temporada 2 solos y temporada 3 y a lo mejor luego en la temporada 5 nos volvemos a encontrar. Pero la idea de poner pausa al amor nos asusta muchísimo a la mayoría de nosotros porque dices, te pauso.
Vas a estar con otra persona y me va a rayar y va a sentir celos porque siento que nos crían con eso, nos crían con una idea del perdón que me meta en esto, pero es una palabra que no me gusta, pero la monogamia y tampoco tengo nada contra ella. Me parece también bellísimo lograr esa, o sea, siento que es una capacidad intelectual altísima y de
una
compromiso,
construcción social,
sí,
también.
Correcto, uh-huh. que está bueno también, pero solo la mayoría de las enseñanzas están solo dirigidas a eso y no nos enseñan a enfrentar la otra parte, que es una realidad, que también la mitad del mundo no lo practica, ¿saben?
Y te voy a decir algo. Yo sé que esta idea del amor libre es, yo creo, ahorita hablabas de libertad, yo creo que es una de las ideas más elevadas o de las formas de relacionarte más elevadas que existen, porque aunque lo entiendo en teoría, en la práctica ha sido muy difícil de aplicar para mí, muy difícil, pero si verdaderamente amáramos a una persona, como a veces decimos que les amamos, seríamos capaces entonces de concederles la libertad a esas personas. Y yo una vez le decía a alguien que amé y amo hasta el día de hoy mucho, y le decía, mi mayor prueba de amor hacia ti ha sido dejarte en libertad. Ha sido dejarte tomar tus decisiones, vivir tu vida, hacer lo que sea que has querido hacer con tu vida. Quizás la forma... No quiero decir más fácil, porque ni siquiera me voy a poner a juzgar eso, pero quizás la forma convencional hubiera sido aferrarme, manipular, chantajear, porque yo sé que tengo o tenía ese poder en la persona, de hacer que tomara otras decisiones, que se fuera por otro lado, todo para lograr el resultado que yo quería para esta relación. Pero eso no es amor. Y a veces creo que nos confundimos un poquito en el amor y con tal de lograr este objetivo o esta expectativa de relación que tenemos por lo que tú dices, por lo que veíamos, o por esta monogamia, o por esta pareja romántica ideal que nos imaginamos. Para mí ahora que lo veo desde otro lugar no es amar. Amar es justamente decirle, te doy la libertad de que hagas lo que quieras con tu vida. Y ese es mi acto de amor hacia ti, ese es mi acto de respeto hacia ti, pero qué difícil es desapegarte de alguien por quien sientes cosas, ¿no?
No, desapegarte de alguien, desapegarte de la idea del amor que tenías, que es todo, voy a poderlo tener todo. No, que, no dudo que haya gente que lo puede tener todo, pero muchas veces en la vida tienes que escoger o un sueño o una relación. O vivo a distancia de mi sueño o me voy a chambear a Los Ángeles. O sea, hay muchas veces que la idea del amor... Gente que quiere hijos, sientes que no quiere hijos, gente que ya no quiere vivir así y tú sí. No sé, como que muchas veces creo que le cargamos a la definición del amor muchísimo peso de que lo puede todo y no es cierto. Creo que el amor y el sentimiento de amor personal que tú puedes dar lo puede contra todo. Como tú decías, perdonar, se puede respetar, se puede hacer un chorro de cosas, pero en, a veces en relaciones y sobre todo de parejas, pues el amor no lo puede todo, no creo, al menos.
Ojalá que aprendamos a amar cuando estemos viejitos.
Y ahorita que decías, no conozco mucho de relaciones personales, yo creo que sí. Cada uno conocemos desde nuestra experiencia todo lo que hemos podido como, no sé, vivir o experimentar. Pero bueno, ahorita regresamos a los temas del amor. Quiero seguir conociendo tu historia. Entonces, se mudan a Bogotá. Dentro de tu cabeza existen estas posibilidades de decir, quizás mi vida puede irse hacia otro lado. ¿En qué edad más o menos de tu vida estamos y qué empieza a pasar?
Bueno, yo estaba bien chico cuando pues me di cuenta que no vivía igual que mis amigos, ¿sabes? Como que mis amigos tenían muchos privilegios que yo definitivamente ni por ahí. Desde cosas tan básicas como un núcleo familiar a cosas más complejas como, no sé, como alimentación variada. Es que definitivamente son súper simples también. Alimentación variada, una casa bonita, un televisor, viajes, no sé. Entonces, me decía a mí mismo, como, qué suerte la mía, ¿no? Definitivamente, estoy vivo. Estoy vivo, tengo la posibilidad de ver todo lo que pasa alrededor. No cuento con la fortuna, pero al tiempo sí, porque lo que yo no tenía, de pronto lo tenía un amiguito y también lo disfrutaba. Entonces, aprendí que no necesariamente tienes que tenerlo todo para disfrutarlo, ¿no? Desde ahí, desde niño. Entonces, me empecé como a relajar más por ese lado. Posiblemente de niño quería muchas cosas que no pude tener en ese momento. Pero eso también me dio una enseñanza muy grande que hoy en día valoro demasiado, y es que hoy en día que lo tengo todo, gracias a Dios, pues guardando las perspectivas de lo que es tener todo, siento que no necesito nada y eso es lo que más me causa felicidad, ¿me entiendes? Sentirme libre, sentir que no necesito nada material, que lo que más me hace feliz en la vida es terminar de redactar una canción, por ejemplo. Para mí es como encontrar un tesoro durante la vida. Yo, como cualquier joven, intenté buscar la felicidad en muchas cosas, ¿sí? En viajar, en ir a la fiesta, en cualquier cosa. Y no, descubrí que no estaba ahí. Descubrí que estaba en el simple ejercicio de escribir una canción y terminar. Eso es mi mayor placer. Esto me hace reír y llorar. Para mí, terminar de escribir una canción es como descubrir un tesoro. ¿Sí?
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Bueno, de ahí en adelante pone que tenía 10 años, pasé a los 13, 14 años, ya llegó a empezar como esa necesidad de tener mi propio dinero, y entonces vendía cosas en la calle para tener plata para ir al colegio y tomar onces, no sé, para invitar a salir a alguien, qué sé yo, vendía acetatos, que tenía muchos acetatos como de discos, y cualquier huevona que hubiera en mi casa la iba y la vendía. Fui como un mes con un amiguito, poníamos una tela en el suelo en la ciclovía en Colombia. Eso es todos los domingos, joven. No sé si han visto como las pulgas en la calle. Se llama mercado de pulgas cuando vas por la calle caminando y ahí como...
Aquí en México le llamamos tianguis.
Me encanta, tianguis.
Tianguis.
En Colombia le llaman mercado de las pulgas y ahí... entonces así empezó ese lado de desprenderme de la pena, de así como se pueden imaginar que tuvimos una infancia complicada. Obviamente vivía en barrios de clase media baja en Bogotá.
Si te gusta nuestro podcast y el contenido que hacemos para ti, existe una forma en que puedes ayudarnos. Dale clic en el botón de seguir o follow en la plataforma que nos estás escuchando en este momento y de esa manera nos ayudas a que nuestro contenido se posicione mejor en la plataforma y pueda llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias y no olvides darle seguir o follow.
Siento que la vida me dio una oportunidad hermosa de vivirla tal cual y como es en todo su esplendor, porque así como de niño viví como muchas necesidades y de pronto la calle muy de cerca, y para, no sé, ahora, no sé, a los 2016 me gané 2 Latin Grammys y me invitaron a cantar en el T-Mobile Arena, que era mi mayor sueño, jueputa, o sea, ¿me entiendes?
¿Dónde me pellizco?
Sí, güey, entonces... viviendo en los barrios más peligrosos y pobres y luego de grande viviendo en donde se me dé la gana vivir, ¿me entiendes? En conocer el mundo. Nunca fue mi más grande anhelo viajar como turista, pero sí viajar a tocar mi música. Lo hice, eso, no, he tocado en todo el mundo, pero pues he ido a tocar a muchas ciudades, en muchos países, donde me han ido a ver miles de personas y eso es impresionante. Entonces... siento que también gracias a eso hoy en día le doy un valor a la vida demasiado grande, ¿no? Que puede ser, de pronto, no sé, cualquiera me puede corregir, pero puede ser un privilegio distinto al que toda la vida le toca vivir lo mismo, o al que toda la vida fue rico, o al que toda la vida le tocó lucharla muy duro, ¿sí? Pues yo tengo la oportunidad de en este momento tener esas dos perspectivas. Y siento que emocionalmente me genera un impacto tremendo, porque sé lo que es vivir una necesidad, sé lo que es ver a mi mamá luchando por su vida con su corazón roto, ver a mi hermano a sus 16 años partiéndose el culo andando de un lado de la ciudad al otro para atender mesas y que yo pudiera ir al colegio, de pronto él abandonar un poco sus sueños, ¿sabes? Hoy en día son los héroes de mi vida, son mis personas más preciadas y estoy a cargo de ellos al 500% y lo amo. Hoy en día mi hermano trabaja conmigo en todo lo que tiene que ver con, pues, con nuestra vida personal y con mi empresa. Hablo constantemente con él para que cumpla mis sueños, sus sueños. Disfruto de la vejez de mi mamá, que todavía está guerreando la vida, ¿sabes? Y para mí es un orgullo que llegó a sus 70 años sana, con una espiritualidad lindísima, con una mentalidad lindísima, sabes, que toda la vida se encargó de cuidarnos también, de aconsejarme. Entonces creo que esas son las cosas que más disfruto, ¿me entiendes? So, yo no necesito nada de ella, pero que un día me dé un abrazo, me haga una sopa, claro, me voy de gira, los dejo de ver durante meses y cuando regreso, el que estén ahí es lo más fuerte. Entonces, son los grandes pilares de mi vida esos dos. No tuve la oportunidad de ir a la universidad, tal vez, que era algo que sí en su momento me chocaba un montón. Yo quería ir a estudiar. Sí, yo hubiera querido que, no sé, que mis papás me pagaran la universidad, pero tampoco era posible. Como a los 17 años viajé a ver a mi papá, después de los 3 años que no lo veía, y nos hicimos grandes amigos. Decidí yo por mi cuenta ir a verlo y saludarlo y decir hola, conocer a mis hermanos, porque a veces hablaba con ellos por teléfono. Entender la historia, sí, definitivamente también hubo algo muy lindo, y esto de pronto va para los que tienen papás separados, y es que la historia de los papás separados es de ellos, y tú no tienes nada que ver en eso. Y eso también me parece lindo, porque he conocido muchos amigos que sus papás se separan y terminan odiando a alguno de los dos, ¿sí? Pero así como tu relación con tu novia es tuya, la relación de sus papás fue la relación de sus papás, y son sus propios problemas, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso es importante y también me enseñó mucho, ¿no? Entonces, hice una gran amistad con mi papá, también me dio grandes consejos de la vida. Uno de ellos...
¿Cómo fue verlo a los 17 años?
Chistosísimo, mi papá es el man menos, ¿cómo decirlo? Expresivo, emocional. Hola, hijo, abrazo y vamos a almorzar.
Okay.
De pronto somos muy parecidos en eso inconscientemente, y eso que yo no viví con él toda la vida. Pero hoy en día, después de conocerlo y después de ver su vida, que vive feliz, sus hijos lo aman, tiene nietos, que son mis sobrinastros, no sé cómo decir, como sobrinos de mis hermanastros. Siento que vive una vida feliz con su esposa, y siento definitivamente que gran parte de lo que yo soy se la debo a no haber tenido una figura paterna al lado, ¿saben? Y me gusta definitivamente, no sé, eso sí es extraño y todavía no he descubierto por qué, pero me gustó así. No sé, soy un personaje raro, ¿me entiendes? Y, o sea, me siento así. Y vengo de un núcleo familiar extraño, diferente también, ¿no? Al tradicional, que pues, es una familia de mamá, papá, hermana, hermano. Los papás chingándole para que sus hijos tengan todo. Fue diferente.
No, y ahorita que hablabas de papás divorciados, yo también crecí con papás divorciados, pero creo que cuando tienes infancias donde no se ven, ¿cómo te cuentan? ¿Cómo va? O sea, ¿cómo te dicen de que vas a tener mamá y papá? Y toda la infancia es feliz, ¿no? Y eres feliz todo el tiempo y todo está feliz. Y luego pues ya eres adolescente y todo... O sea, como que creo que a los que nos toca vivir infancias un poco más complicadas, ahorita que hablas de tu hermano, yo pienso, yo de más chica tuve que hacerme cargo de Chelsea, mi hermana, por un rato. O sea, como que pensar en esas cosas que hacemos... que creces siendo un poco niño adulto, ¿no? Porque tienes que vivir en hogares donde te tienes que hacer responsable de ti mismo, de ti misma. Empiezas a entender las diferencias que hay en otras casas. Que como tú dices, ahora como adulto y como adulta, yo lo veo y digo, híjole, ha sido el camino a mi sanación, ha sido el camino a que yo pueda construir mis propias familias, ha sido el camino hacia perdonar a mis papás, a mis hermanos y todo. Pero creo que hay muchas cosas, y para eso va mi pregunta, muchas cosas que de niños no teníamos, no importa, mucho más allá de lo económico, que como adulto te tienes que dar, ¿no? O sea, hay ciertos permisos o ciertos sueños que tienes que seguir que son más de tu niño que de ti mismo, ¿no? ¿Cuáles han sido como esas cosas que has tenido que darte que de niño no tenías, que ahora tienes la posibilidad de darte? Va para los dos la pregunta.
También. Leti, por favor.
Yo he tenido que darme mucha libertad. Al revés de ustedes, yo sí crecí en una familia que se veía como se ve la familia tradicional, con mucha estructura, no solo mi familia, papás y hermanos, sino que ambos son muy cercanos a sus familias. Entonces yo crecí con mis 4 abuelos, con todos mis primos, con todo. Y eso fue increíble, pero yo he tenido, por lo mismo es una familia como muy cercana, que hace un poco... tiene ya un poco como el camino trazado de cómo se ve la vida. Entonces yo que quise una vida distinta a la de ellos, he tenido que darme ese permiso de construir un camino que yo nunca vi y que no sé cómo se veía. Eso es un poco como lo que he tenido que hacer de adulta y no sentirme culpable por dejar el nido y por construir mi propio camino, que muchas veces me siento como culpable.
Sí, porque es la única.
Porque soy la única que se ha salido siquiera de la casa, de la ciudad, del plan, de...
Nice, me encanta eso, Leti. Y qué bonito que tengas la fortaleza de decirlo, ¿no? Porque uno dice, a veces abrir el corazón y decir las cosas, a veces es difícil. ¿Qué me pasa con las canciones? A veces cuando te sientes a escribir, digo, uy, pero si digo esto, vamos a decirlo. En mi caso, no sé qué decir porque yo siento que, por el contrario, sí tuve mucha libertad al ser mi núcleo familiar tan pequeño. Pues eran, mi mamá obviamente pues me corregía las vainas que me tenían que corregir, normal, me prohibía las cosas que me tenían que prohibir, que al final no era nada. Y mi hermano, igual que mi hermano, siempre fue como mi parce, o sea, como que no representaba pues una figura paterna directamente, ni castigadora, ni de ningún tipo, sino que era mi hermano, era mi amigo, era el güey que me apoyaba para todo. No sé, de pronto me di la oportunidad también de... Pero pues eso creo que nos pasa a todos cuando crecemos, ¿no? Creces en una familia que cree en Dios, que de pronto tiene una dirección religiosa. De pronto pasaba un poquito de eso en mi casa o en casa de mis amigos. Y cuando empecé a crecer, pues empecé a tener mi propia percepción de lo que es la espiritualidad, el universo, el mundo, las estrellas, nosotros, ese Dios que hay dentro de ti, que nace de ti mismo, no sé, de la naturaleza, como a explorar muchas más ideas espirituales y no quedarme en una sola. Sí, que definitivamente he descubierto que puede existir una libertad emocional en ese punto de creer en alguien. A ti, ¿tú por qué crees en Dios? Porque en el colegio te dicen que hay que creer en Dios, porque en tu casa te dicen que hay que creer en Dios, pero creo que también te puedes dar esa libertad de preguntarte a ti mismo, ¿tú por qué crees en Dios? Cabrón, y hacerte la pregunta. Y estar en un stand-by de creer en algo hasta que tú mismo no te puedas dar una respuesta. De yo, ¿por qué creo en eso?
Sí, hacer las paces con la incertidumbre, ¿no? No siempre tienes que tener una respuesta.
Una respuesta, sí, correcto. Y no siempre puedes esperar que alguien te dé una respuesta. Búscala dentro de ti.
Búscala. ¿Tú?
Yo creo que como redefinir los conceptos del amor ha sido una muy grande para mí. Los conceptos de la belleza que juegan un rol muy grande en... jugaron un rol muy grande en mi familia. Como que nos hemos todo educado más, pero la belleza era como el centro, lo más importante. Era muy importante la apariencia física de cada uno de los miembros familiares. Entonces, como que darme el permiso que existe todo tipo de belleza en todo tipo de cuerpos, en todo tipo de caras, en todo tipo de gente. Como que eso, como que ampliar mi idea de la belleza y quién entra en este cuadrado de quién consideramos bello y quién no. Ese fue uno muy grande. Y dos, el amor. Como que, no sé, a mí a comparación contigo, como que el divorcio de mis papás sí durante muchos años definió muchas cosas de mí. Como que perdí muchísima esperanza en el amor, mucha esperanza en el compromiso, mucha esperanza en que puedes como amar de lugares sanos. Como que creo que tuve que redefinir la idea de que se puede amar de un lugar mucho más sano, que puedes, que a las personas que amas no les tiene que doler. Creo que eso también aprendí mucho a cómo decir que el amor no duele y que no se llora, y ver a tus papás con el corazón roto es complicado y se te queda grabado como pinche película por el resto de tu vida. Entonces, no sé, como que siento que eso, como redefinir lo que es la belleza y cómo se ve en el mundo, y también qué y cómo amo.
Oye, Manuel, a ver, tengo una pregunta de lo que escuché de tu historia que me llama mucho la atención. Siento que muchas personas que crecieron con la ausencia de padre, que por ejemplo en Latinoamérica es una de las cosas más comunes, la mayoría de las mujeres crecen siendo mujeres solteras, ya sea porque el papá se fue, nunca volvió, o porque se fue a trabajar a otra parte, o lo que sea, o padres separados o divorciados o lo que sea, y como que en ti siento mucha paz con esto, ¿no? Con entender que así fue, con tú mismo haber ido a buscar a tu papá, y lo que nos estás contando, con llevar una relación tan cercana a tu mamá y a tu hermano. ¿Cómo llegas a este lugar? ¿Cómo perdonas todo esto? ¿O ni siquiera lo juzgaste como algo malo? ¿O por qué estás tan en paz con la idea de que así fue? Sé que hoy como adulto lo ves como una bendición todo lo que pasó, pero a tu niño de 6, 8, 10, 12 años, ¿cómo le explicabas la ausencia de papá y cómo después de tu corazón has ido a buscarle?
Claro, bueno, nunca he ido a terapia. Uh-huh. Mi mamá viene de una familia muy tradicional del campo, entonces eso para ella las terapias eran algo, enfermedades de ricos le llaman, ¿no? La clase media, baja, o llámalo como quieras, esto... Le tienen nombres a eso, sí, son enfermedades de niños ricos, usted no tiene nada por qué sufrir, usted es un man, mírese, sus piernas, sus brazos, eche pa'lante, echar pa'lante. Es una frase tan colombiana, siento, como tan visceral también, ¿no? Eche pa'lante, mírese, cojas esas pelotas y como que esa fue la creencia que yo recibí. Me parece importantísimo y si no se sienten con la fuerza de soportarlo, pidan ayuda. Si pedir ayuda me parece... de las cosas más lindas de la vida, ¿sabes? Y si puedes ayudar también. So, siento que la vida tú llevas una maleta y vas metiendo en esa maleta lo que tú quieres llevar en tu vida, ¿no? En el camino de la vida, ¿sí? Yo dije, ¿sabes? Rencor, chao. No me voy a hacer a problemas ajenos. So, voy a limpiar mi aura, ¿sí? Que creo que esa fue la única forma de yo salir de esa vida que me tocó a explorar el mundo, encontrar un camino nuevo, ¿sabes? Y todas esas cosas las siento que las entendí de muy pequeño, ¿sí? Son cosas emocionales básicas, o eso te lo deberían dar en el colegio, ¿no? Ahora me liberé de eso, de, ok, estos dos se pelearon, pero yo, ¿por qué tengo que odiar a alguno? ¿Sí? No, a mi papá ni lo conozco. Mi mamá, pues, sufrió y lo siento mucho por ella y puedo sentir su dolor y me puedo conectar con eso. Pero odiando al otro huevón, no la iba a apoyar en nada, ¿me entiendes? Entonces, para mí, apoyarla fue más darle un amor incondicional grandísimo el resto de su vida, más no alimentar un rencor que no me pertenece, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera es que he podido como sobrellevar este camino de la vida que definitivamente es hermoso, hijo de puta, y lo puedo decir, tengas o no tengas, es hermoso, porque cuando yo era niño no tenía absolutamente nada. O sea, había días que no teníamos ni para comer. Yo tocaba en bares entonces.
Sí, nunca nos dijiste cómo llegaste a la música.
¿Cómo acaba la historia?
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un resumen. Me gradué del colegio. Me puse a cantar en bares. Habían unos que me pagaban más, otros que me pagaban menos, otros que ni siquiera me contrataban, pero cantaba por lo menos 3 veces a la semana. Y eso fue algo importante en mi vida porque yo tenía claro que no quería un trabajo de lunes a viernes en una oficina, chingando todo. O sea, sí quería trabajar en algo, pero en algo que realmente me apasionara. Entonces estaba cantando 3 veces a la semana, pero sí quería tener un trabajo de verdad, pero no podía porque era menor de edad. Entonces, cuando cumplí los 18 años, estaba cantando ahí como en 3-4 bares en el centro, 3-4 días a la semana. Me fui de mi casa a vivir solo con unos amigos. Conseguí trabajo en un almacén de instrumentos musicales. Cientos de guitarras increíbles colgadas en las paredes, baterías, todos los instrumentos alrededor. O sea, ya dije, hasta aquí, fue mi momento aquí, yo... voy a cumplir mi sueño de la música y me voy a dedicar a escribir canciones y a tocar en bares hasta que se cumpla mi sueño. O sea, como dedicarme de lleno a la música.
Ya lo decidí.
Ahí, a los 18 tomé la decisión porque a los 18 empecé a escribir canciones. Ahí está, por eso pasó. So, yo había escrito canciones en el colegio, pero como que no me llenaba. Decía como no sé hacerlo bien. Entonces lo dejé. Y a los 18, mientras trabajaba en la colonial, volví a escribir canciones. Y jueputa, lloré escribiendo. Escribí bajo el agua en ese momento, escribí sin saber por qué, o sea, algunas que hacen parte del primer disco. Me dé lo que me dé, esto es lo que me hace realmente feliz, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Me fui a presentar a bares más duros, cobraba más caro, conseguí 2-3 lugares así que me amaban y me dieron trabajo 2-3 veces a la semana. Entonces lo tenía todo, me mudé más cerca de los lugares donde quería tocar ahora, y así fui creciendo y se fueron dando las cosas. Entonces mi plan de la semana era cantar 3, máximo 4 días. Ya no quería estar realmente, para mí el tiempo se convirtió en algo, en lo más valioso, y lo es, ¿sí? Pero aún más, si me voy a entender, el tiempo libre te ayuda, te libera, ¿sí? Te ayuda a crear. Entonces, mi plan de todos los días era despertarme a las 2 de la tarde, pasear al perro, ir a tocar a las 6, llegar a mi casa a la 1 de la mañana y escribir hasta las 6 de la mañana del otro día. O sea, ese era mi plan de casi todos los días, durante desde los 19 hasta los 24 que empecé a grabar mi primer disco.
Y unos mesecitos después, doble Grammy Latino.
Exactamente un año después. Yo lancé Afuera del Planeta en el 2014, el álbum completo en el 2015, que ya me había firmado Warner Music en el 2015, y en 2016 estaba nominado a Latin Grammys ese álbum. Nos ganamos Best New Artist, que es uno de los más importantes porque a ese solo te nominan una vez en la vida. Admiré toda mi vida los cantautores. Yo me volví músico y escritor por Silvio Rodríguez, por Chico Barque, por Pablo Milanés, por Jorge Drexler, por Robbie Draco Rosa. Son cantautores que yo admiraba demasiado, ¿me entiendes? So, que me dieran un Best Songwriter Album por mi primer álbum de cantautor, con 12 canciones escritas por mí.
Para las personas que están escuchando este capítulo porque escuchan podcast, pero no conocen la bellísima voz de Manuel Medrano, te voy a pedir que nos cantes lo que tú quieras, algo a capela.
Dije que no lo hiciera, pero de todos modos.
No, yo sí.
Ay, ¿saben qué?
Te voy a decir, cuando
soy
viene gente.
Soy un pendejo, yo iba a traer la guitarra.
No.
Lo olvidé, les juro que la iba a traer, les juro que la iba a traer. ¿Puedo cantar la nueva rola?
Por favor.
Hay una luz dentro de ti que no la apaga nada, nada. Hay tantas cosas en tu corazón que no las vence nada. Hay tantas cosas dentro de ti que no me puedo resistir a tu boca y a lo bien que me tocas. Hay tantas cosas dentro de ti que he podido descubrir en tan poco tiempo. Bebé, este es el momento en el que se juntan tu corazón con el mío y alimentas mi cuerpo entero.
Ay. Ay, qué bonito,
es lo
bonito.
Nos vemos el próximo martes. Gracias.
No, espérense, la última, la pregunta del libro, ya.
¡Wow, amigo!
¿Qué tal? ¿Te gustó la letra?
¿Qué?
Estoy lista, va a ser
gracias.
Todo.
Gracias.
A ver, siempre les damos la opción a las y los invitados de escoger la pregunta que quieran, y Manuel dijo, lanza la que quieras, entonces.
Porque están buenísimas todas, pero me da miedo escoger una.
¿Estás listo? ¿Qué es algo que siempre has querido decir y no te has atrevido? No tienes que decir a quién, puedes decir qué, no tienes que decir a quién.
Algo que siempre he querido decir y no he dicho, mi música es mi favorita.
¡Divino! Nos vemos el próximo martes. Gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.